Hola amigos, les habla Osvaldo Colombo, periodista de Poker Chile, en un nuevo episodio de La Última Mano, el podcast de póker favorito de la comunidad chilena. Estamos en el episodio número 11 y tenemos varias novedades importantes. Vamos a una pausa y volvemos de inmediato.
¿Cómo instalar la aplicación de GG Poker en tu dispositivo móvil iOS o Android? Primero, ingresa al navegador de internet y dirígete a www.ggpoker.com. Segundo, en la parte superior selecciona la pestaña de GG Poker gratis. Tercero, selecciona el link de descargar ahora y sigue las instrucciones para instalar la aplicación en tu dispositivo. En dispositivos iOS, una vez que descargues la aplicación deberás seguir los siguientes pasos adicionales. Ve a Ajustes. Selecciona la pestaña General. Dirígete a Administración de dispositivo. Selecciona NSUS LTD y dale clic en Confiar en este desarrollador. Una vez concluido este proceso, te damos la bienvenida a GG Poker, la sala de póker más grande del mundo.
Estamos de regreso en La Última Mano y, como es costumbre, en el primer bloque vamos a hablar sobre la Liga LATAM, que el miércoles pasado tuvo la cuarta fecha de noviembre. Hubo 1.220 jugadores inscritos en esta jornada y el ganador llegó desde Perú. Fito 130, quien obtuvo los 100 puntos para el ranking, además de los casi $40 destinados al campeón de la fecha. Segunda fue la jugadora argentina Ana 12.217, mientras que el podio lo completó Kiki Chibarra de Venezuela. La buena noticia es que hubo dos chilenos entre los primeros 20 lugares. Catalina remató 14, sumando 30 puntos para el ranking, y Ketro hizo mesa final y terminó quinto, logrando 60 unidades para el ranking, lo que quiere decir que hay 5 chilenos como mínimo peleando el ranking de la liga. Nosotros volvimos a quedar entre los 100 primeros, volvimos a no puntuar, pero el streaming estuvo muy entretenido. Llegó Tim Rock, sorteamos un test de debilidad y fortalezas de jugador de póker en cuanto a mentalidad. Así que quedan todos invitados para la próxima semana. La próxima semana, el miércoles a las 9 de la noche, se define la Liga LATAM de este mes de noviembre, quinta fecha, y se reparten los $1.000 garantizados para los mejores del mes. Estamos en La Última Mano, volvemos de inmediato con la segunda parte de la entrevista de Hernán Salazar.
GG Poker presenta la Liga Latinoamericana. Participa de todos nuestros free rolls, todos los días miércoles, a las 21 horas, horario de Argentina. ¿Cómo jugar? 1. Ingresa a tu cuenta o regístrate con nosotros. 2. En el lobby, ve a la pestaña de torneos. 3. Selecciona el filtro de torneos privados. 4. Elige el torneo Free Roll 250 Liga LATAM. 5. Ingresa el password Bienvenidos todos. Y listo, demuestra que eres el mejor. Recuerda que participas en un ranking mensual en el cual repartiremos $1.000 en dinero cash de la plataforma GG Poker entre los mejores rankeados.
Estamos de vuelta acá en La Última Mano con el gran Hernán Salazar en esta segunda parte de la entrevista que comenzamos la semana pasada. Ya nuestro amigo se instaló en Las Vegas y nos va a contar un poquito de cómo han estado estos días. Hernán, ¿cómo estás?
Hola Osvaldo, ¿qué tal? Muy bien.
¿Cómo has estado esta
Madrugué hoy.
semana?
Mira, ha estado buena, aunque un poco tranquilo porque resulta de que, por ejemplo, hoy día cuando estamos grabando esta entrevista es Thanksgiving, Día de Acción de Gracia aquí en Estados Unidos. Y bueno, todo el mundo está en sus casas, tú sabes la tradición, hacen su cena y sus cosas, entonces la gente no viene mucho al casino un día como hoy. Pero, y además que está por empezar un torneo muy grande el día 29 de noviembre que lo organiza el Casino El Wynn. Y ese Casino Wynn, que es mi favorito entre paréntesis, empezó a ser como una competencia de la World Series of Poker. Empezó a organizar series de torneos, pero con la diferencia que el Wynn es algo espectacular, es algo. El casino más elegante, todo de la máxima calidad, la máxima comodidad. Es el casino que tiene más high rollers, más millonarios jugando en todos los juegos, la máxima seguridad. Bueno, ¿para qué te cuento? Todos los restaurantes son los mejores que hay, el mejor buffet, etcétera, etcétera. Entonces, es un placer jugar allá. Y los torneos que ha organizado el Wynn han tenido un éxito impresionante. Entonces lo hicieron, ponte tú, una vez al año y ahora como se dieron cuenta que la gente le gustó mucho y digamos, y participó bastante, empezaron a hacerlos varias veces por año y hacer la competencia un poco a la World Series of Poker. Y ahora el 29 de este mes, noviembre, empieza otro torneo que ellos lanzaron, una serie de torneos, digamos, con todo tipo de juegos. O sea, por ejemplo, el primer torneo es justamente Omaha High Low, que yo a lo mejor voy a jugar. Y así tiene montones de torneos de todos los mixed games, aparte de todos los tradicionales de No Limit y Pot Limit, Omaha, pero tiene todos los otros torneos. Y como te digo, es un placer jugar allá. Entonces, bueno, eso hace que esta semana, antes de esa fecha, sea tranquila porque la gente se está preparando para venir a instalarse acá. O sea, nadie viene por el día, sino que si vienen acá y se quedan un par de semanas, qué sé yo, y algunos se quedan durante todo el torneo. Entonces, en ese momento se produce una cantidad impresionante de juegos en vivo, aparte de los torneos. Lo mismo que pasa cuando viene la World Series of Poker, es exactamente igual. Llega una cantidad de jugadores impresionante acá y hay acción en todos los casinos, etc. Entonces, justamente por eso, como te digo, esta semana ha sido bastante tranquila. Pero igual hay juegos acá. Y yo, por ejemplo, para mí juego dos tipos de juegos. O sea, dos juegos distintos. En el mismo Wynn hay un juego de los Mixed Games que es de 40 a 80. Y ahora donde estoy, yo estoy sentado aquí mientras hablo contigo en la mesa del Resort World, donde juego el 80-160 Mix. Entonces hay días que los dos juegos se juegan y hay días que es uno o el otro. Entonces yo voy cambiando de acuerdo a qué es lo que se está jugando. ¿Se fija? Pero casi todos los días estoy en acción y además que en la casa juego también un poco online. Eso más o menos es lo que estoy haciendo acá.
Oye, Hernán, y este circuito que cuentas del Wynn que comienza la próxima semana, ¿tiene la misma convocatoria que la World Series? ¿Cómo cuánta gente llega? ¿Cuáles son los buy-in? ¿Es muy parecido también en esos detalles?
No, bueno, no es tan masivo como el otro. No es tan masivo como el otro porque además... no tienen la capacidad, bueno, tienen algunos salones grandes para jugar, pero no es tan, por ejemplo, como en el Main Event, juegan 8.000, 9.000 personas, no. Pero la cantidad de jugadores es bastante importante, grande, y en una fecha que no tiene nada que ver con el World Series, o sea, la otra tiene una tradición muy grande. O sea, le ha hecho una competencia bastante grande, yo considero, y aparte que, como te digo, la calidad, la organización es muy buena y es un placer jugar en el Wynn.
Hernán, ¿y los medios internacionales?
¿Cómo?
¿Los medios internacionales le dan cobertura a este gran evento del que me hablas? Porque, por ejemplo, yo no sabía de su existencia.
Es solamente, fíjate, como entre los jugadores. No tiene esa gran cobertura como la tiene el World Series of Poker.
Interesante.
Pero imagínate, por ejemplo, que antiguamente se estaba haciendo en el Río, y el Río es un casino que, comparado con el estándar de Las Vegas, estaba cayendo a pedazos. Un casino viejo y la verdad que no tenían, o sea, las comidas eran malas, los restaurantes, la gente reclamaba, no habían comodidades de nada. O sea, tú, por ejemplo, estabas jugando montones de horas y de repente te da hambre y querías comer, estaba todo cerrado y había un menú así limitado para pedir a la mesa, de pura fast food, entonces comida chatarra, entonces la gente reclamaba mucho. Después se cambió y ahora de hace 2 años ya se hace en el Bally's y en el Paris, que son los dos casinos que están unidos en pleno centro de Las Vegas, para que la gente se haga una idea, como diciendo en Ahumada con Huérfano, Santiago, en el corazón, ahí frente al Cesar Pala, frente al Velayo, ahí están esos dos casinos y ahí se hace ahora, que es mucho mejor categoría, pero igual no le llegan a los talones al Wynn. El Wynn con el Encore son también dos propiedades hermanas, que se llaman, que tú puedes caminar por dentro de una a otra de los mismos dueños, y todo lujo, todo, como te digo, realmente espectacular, cuidado los detalles hasta el máximo. O sea tú entras al baño, por ejemplo, y un lujo asiático donde vaya. O sea, todos los restaurantes, por ejemplo, tienen un menú vegano aparte. Te fijas, porque Steve Wynn, que era el dueño de... Bueno, todavía es, pero se retiró del directorio. Era vegano, entonces llamó a todos los chefs de todos sus restaurantes, que son, qué sé yo, unos 20 restaurantes, y le pidió que tuvieran un menú vegano, entonces para que la gente que sea vegana pueda ir a comer con sus amigos y no tenga ningún problema, los otros comen normal y pueden pedir el menú vegano. Y yo encuentro que todo eso es espectacular, lo mismo en el buffet, maravilloso, o sea, un nivel pero increíble. Así que bueno, cualquier torneo que se haga ahí va a tener mucho éxito, eso es lo que se dieron cuenta los organizadores y bueno, los jugadores, todo el mundo, yo converso con todos mis amigos, les encanta jugar ahí.
Oye, Hernán, bueno, y tú me hablabas de que hay esta especie de pausa, ya que todos se están preparando para el torneo o el circuito, pero aún así te da para jugar Cash the Mix Game. Y te quería preguntar que cuando, justo en esta etapa, el field se endurece, ya que hay menos jugadores, entonces llegan los más regulares, o por el contrario, se hace un poco más soft.
Bueno, mira, lo que pasa es que hay muchos jugadores locales, Las Vegas viven mucho, la mayoría de los jugadores profesionales viven en Las Vegas, partiendo por eso. Y aparte hay jugadores recreacionales, que son jugadores de muy buena situación económica, qué sé yo, que no son malos, pero no son profesionales, por decirte doctores, abogados, gente que con negocios exitosos, qué sé yo, que viene a jugar con nosotros y que son un poco más débiles que los jugadores profesionales. Entonces siempre uno puede jugar y sacar alguna ventaja, ¿te fijas?
Perfecto.
Pero cuando viene este torneo llegan de todas partes del mundo, o sea, llegan de Europa, llegan de otras ciudades y ya se hacen varias mesas de cash games, se crece el número de jugadores en forma importante. Ahora, el resto del año, cuando no están estos eventos, igual hay juego, como te digo, con los locales, y la mayoría de la gente visita Las Vegas, porque Las Vegas es una ciudad que atrae mucho y todo el mundo quiere volver. Entonces, muchos vienen por el fin de semana, otros arrancan unos 3 días durante la semana, qué sé yo, y se vienen acá, se instalan en un hotel y se ponen a jugar acá. Entonces, nos falta la acción aquí en Las Vegas, siempre hay.
Oye, Hernán, y dentro de lo que va a ser la próxima semana, ya nos comentabas que al menos tienes pensado la posibilidad de jugar uno de los torneos, el primero. Te quería preguntar por los tiempos que hablábamos la semana pasada, que le estabas dedicando al póker, ya a tu edad, que te cansas más rápido, que necesitas estar concentrado ciertas horas. ¿Vas a respetar ese horario que ya te habías impuesto o vas por todo nomás, igual como siempre?
No, mira, yo desde hace mucho tiempo descubrí de que yo cuando dosificaba los tiempos me iba mucho mejor. Por ejemplo, mira, durante el campeonato del mundo, el World Series of Poker, es como la época prime, donde cada jugador profesional gana su dinero como para todo el año, por decirte, porque hay tanta acción y hay tanto, los juegos son 24 horas, toda la hora que llega hay juego y qué sé yo. Entonces, bueno, es muy fácil, digamos, ganar dinero. Pero, por ejemplo, yo un año me fue mal, perdí, digamos, y empecé a analizar, y era porque jugué mucho cansado. Por ejemplo, después de hoy, yo por ejemplo ahora ya a esta altura yo calculé que más o menos 5 horas yo juego bien, pero después de 5 horas ya bajo mi rendimiento con el cansancio. Entonces yo me quedaba jugando 14 horas, 12 horas porque los juegos estaban buenos y qué sé yo, pero yo también estaba jugando no mi máximo potencial, porque jugar cansado, qué sé yo, es malo. Entonces descubrí que era mucho más simple jugar, ponte tú, mis 4 o 5 horas, irme a la casa, dormir un poco, dormir una siesta o las horas que necesite, levantarme fresco, darme una ducha y volver al casino fresco. Y ahí veía a los jugadores que todavía estaban jugando conmigo, que todavía estaban jugando muchas horas y estaban ellos cansados. Entonces descubrí que esa era una ventaja muy grande, y a partir de esa experiencia la he estado repitiendo, y casi siempre trato de jugar cuando estoy descansado. Es como una regla de oro para mí, muy importante, nunca jugar cansado, porque lo que te explicaba la vez pasada, el jugar el juego A de uno, de A-Game, requiere el máximo concentración, requiere que el 100% de tu cerebro esté trabajando al máximo. Y si tú estás cansado, estás con sueño, qué sé yo, o alterado, qué sé yo, no va a rendir. ¿Te fijas? Ajá. Entonces, aparte, no te olvides que yo aquí en este juego que te digo yo, 80-160, juego contra los mejores jugadores del mundo en Mixed Games. Toda la gente que juega conmigo tiene brazaletes y qué sé yo, han ganado cualquier cantidad de torneos, son jugadores exitosos. Entonces uno no puede, si yo no estoy en mi 100% o cercano al 100%, no voy a rendir y me van a ganar. Entonces muy importante para mí hacer eso. O sea, igual que hay que hacer también un poco de lo que se llama game selection, seleccionar los juegos. O sea, tú por ejemplo, si ves que están todos los mejores y no hay ningún jugador más o menos débil, ¿para qué te va a meter en ese juego? Porque es una pérdida de tiempo, te va a cansar y no le va a ganar a nadie porque todos son muy buenos. ¿Entiendes? En cambio, cuando hay un pescado grande que está regalando un poco menos la plata, entonces todos quieren jugar en ese juego porque el juego se hace mucho más fácil. Un tipo que juega todas las manos, qué sé yo, que viene a entretenerse. De repente llegan tipos que son muy millonarios, que juegan en un casino de fortuna y vienen al póker acá y a regalar, qué sé yo, por decir, $10,000, se sientan y juegan todas las manos. Entonces esos juegos son espectaculares porque son muy fáciles. Pero un juego con puros profesionales es duro y uno lo trata de evitar.
Oye, ya, pongámonos en un caso hipotético entonces. Estás jugando, te está yendo relativamente bien, pero ya lleváis 4 horas, 4 horas y media, y se mete una ballena en la mesa, ultra pez. ¿Qué haces? ¿Respeta el tema de las 5 horas o te quedas jugando un ratito más?
No, ahí trato de forzarme y seguir. No, cuando hay algo así ya tan espectacular, trato de jugar. De hecho, me ha pasado, o sea, llegó una persona que no quiero nombrar, pero por si acaso, pero viene de vez en cuando y ponte tú, cada vez que viene pierde $25,000, cosa de una sesión. Entonces, naturalmente, sería una locura irse. Entonces, ahí, bueno, uno hace un esfuerzo y decidió de quedarse y tratar de jugar con cuidado. Pero normalmente uno siempre está en la mano con esa persona, porque como te digo, son personas que juegan todas las manos. Y uno sabe más o menos respetarse con los otros, que son muy buenos. Y, o sea, uno se acomoda. En el juego uno lo tiene que acomodar. Pero no respeto la regla que te estoy diciendo, eso en general. Pero cuando hay una situación excepcional, uno debe aprovecharla porque no se produce todos los días esa situación.
Oye, Hernán, la semana pasada habíamos quedado en que íbamos a pedir algunas preguntas a los auditores. Te quiero hacer la primera, que es de Tiburrock, que quiere saber cuál es la que consideras tú es tu principal fortaleza mental y cómo lo haces para cultivarla y entrenarla.
Mira, algo te mencioné yo la vez pasada de eso, y yo creo que mi principal fortaleza mental, primero entender que esto es una maratón, no es un sprint, no es una carrera de 100 metros, es una maratón muy larga. Entonces uno, por ejemplo, no debe tratar de ganar en todas las sesiones. Hay gente que no se quiere ir perdiendo, se están perdiendo, se quedan y siguen jugando hasta tratar de ganar. No, tú tienes que dosificar y saber que lo importante es que al final del año te vas a ganar. Al tú entender eso, entonces tú estás más tranquilo, porque resulta que se van a producir un montón de bad beats. Un montón de bad beats. De repente el tipo tiene 2 outs y tú estás ganando en un pozo gigantesco y llega uno de esos 2 outs y el tipo te gana. Entonces el 90% de los jugadores se vuelve loco en ese momento y ya no pueden seguir jugando bien porque siguen pensando, pero cómo le llegó esa carta, pero cómo. Entonces, bueno, es muy importante tranquilizarse y en la próxima mano rendir el máximo de nuevo, porque tú tienes que tomar decisiones en todas las manos y no puedes seguirte equivocando, porque si empiezas, porque te hicieron un bad beat, empiezas a jugar mal, entonces te va a ir mucho peor. El entender todo eso, el entender que los bad beats son parte del juego, el tranquilizarse y todo eso, es una fortaleza muy grande, que yo creo que la tengo, que debe ser una de las cosas principales mías. A mí me dicen, mi amigo, tú no te mutas con nada, qué sé yo. Yo a veces me río cuando pierdo, qué sé yo, me dice, pero ¿cómo te ríes? Y yo digo, ¿qué quieres que hagas? Sería una vida muy miserable, yo juego todos los días y me amargara por cada bad beat, imagínate qué terrible es mi vida. Prefiero tratar de tomarlo así en forma liviana y sé que es parte del juego, ¿ah? Porque el tipo, si tú estás, por ejemplo, en una situación que tú tienes un 80% de ventaja contra un 20%, que es una masacre, o sea, tú quieres poner toda la plata cuando estás en esa situación. Pero 2 de cada 10 veces el tipo te va a ganar en esa situación. Por algo es un 20% contra un 80%.
Claro.
Y como tú juegas tanto y juegas todos los días, de repente va a llegar uno de esas 2 del 20% y no te puedes volver loco. Tienes que entender lo que es parte del juego. ¿Te fijas? Entonces, al entender y tener las cosas claras, te ayuda mucho. La gente que no entiende las matemáticas o que es supersticiosa o qué sé yo, montones de razones, y no se lo toma con la tranquilidad que me lo tomo yo, les va mal. ¿Te fijas? Y yo tengo muy claro, como te digo, que esto es una maratón muy larga. Yo al final del año digo, a ver cómo me fue. Pero mientras tanto, mientras está pasando la cosa, no me importa si gané, si perdí, voy jugando. no estoy pendiente del resultado, por ejemplo, porque no te ayuda en nada eso. Bueno. Fíjate, tú tienes que tratar de jugar, como te dije la vez pasada, tu A-game, tu mejor juego, la mayor parte del tiempo. Cuando lo haces, vas a ser un jugador exitoso. Si bajas del A al C con mucha frecuencia, te va a ir mal y al final es muy difícil que sea un jugador profesional, va a tener que abandonar la carrera porque no va a poder ganar. Así oye, que eso es tener las cosas claras.
Sí. Bueno, a propósito de ese 20%, yo me imagino que también esa es una de las grandes ventajas del catch, que bueno, obviamente tú tenés que dar ese 20% que te van a ganar cuando vaya 80-20, pero en el catch me imagino yo, que soy de torneo, es menos doloroso que en los torneos porque a veces ahí sí puede haber un poco de suerte, porque no es lo mismo perder el 20-80 al principio de un torneo que en la burbuja, que a puertas de la mesa final, que en el heads up final. Entonces o el tamaño del pozo, que a veces en los torneos pueden ser, no sé, bueno, en realidad en el catch también, pero en el catch se da esto de que ocurre el 20% y uno recupera la caja de inmediato y puede seguir jugando. En cambio, en el torneo hay mucha más varianza.
Claro, no, en un torneo, tienes razón, el torneo es mucho más terrible porque por ese 20% que se dio, te sacan para afuera, te sacan del torneo y se acabó tu actuación. En cambio aquí, tú pierdes ese pozo, pero tienes más plata y puedes seguir jugando, o compras más, se te acabó la plata y compras y sigues jugando y ya vendrá la tuya y puedes recuperar. Claro. Te fijas, pero en el torneo es terrible porque te vas para afuera y se acabó. Pero lo mismo, en el torneo igual es una maratón, después vendrá otro torneo y otro torneo y otro torneo, otro juega torneo, tiene que también pensar de la misma forma, que todo es a la larga. Tú no puedes pensar solamente en un solo torneo. En el torneo hay mucho más suerte. Por ejemplo, imagínate, te voy a decir una cosa. Un jugador profesional de los mejores, quizás, por ejemplo, cuando juega Cash Games, por ejemplo, en este juego mío que del 80-160, que es un juego muy difícil con muchos profesionales, si tú ganas el 55% de tus sesiones y pierdes un 45%, es bueno. O sea, eso quiere decir tú que 10 veces vas a ganar 5 veces y medio y 4 veces y media vas a perder.
Claro.
¿Te fijas?
De hecho...
Pero en un torneo puede estar años, meses, años sin ganar ni un premio, sin que totalmente seco, sin que comprando y resulta que no ganas nada, porque es muy difícil en un torneo.
Sí, de hecho,
entonces,
la otra vez vi una entrevista a Adrián Mateo, el jugador español, y él hablaba de que el jugador exitoso de torneo triunfa entre el 15 y el 20% de las veces que juega un torneo.
Claro,
y el 80% sale bandeteado o le va mal.
Claro, entonces por esto imagina el capital que hay que tener para poder jugar torneo, porque no se te da mucho tiempo. En cambio, en el cash game, si hablamos de un 45-55, es más fácil, o sea, tú vas a perder varias veces, pero de repente gana, entonces te mantiene y no hay problema. Si tienes tú un capital adecuado para jugar, no vas a tener ese problema, pero si tú te metes con un capital poco adecuado en torneo, dices ya, yo me he dedicado a los torneos, y tiene un capital poco adecuado, al par de meses te puedes quedar sin nada y no puedes seguir jugando, porque no se te dio y te jodiste, perdiste toda tu plata.
Oye, Hernán,
mucho más difícil. La vida en torneo es mucho más difícil.
Pasando a la segunda parte de la pregunta, también era cómo cultivas estas fortalezas mentales. Yo me acuerdo que la semana pasada nos contabas de cómo te alimentas, de lo importante que es alimentarse sano, pero también me gustaría profundizar un poco en los alimentos que consumes exclusivamente por el bienestar a tu sistema, a tu inteligencia, digamos, como por ejemplo la maca, el maqui, quizás otras también, otros frutos. Me gustaría que nos contaras un poquito, incluyendo maca maqui, y cuáles son los beneficios que vas obteniendo con este tipo de alimentos.
Bueno, yo soy un tipo bastante obsesivo en eso. Yo tomo, pero primero que nada, si tú ves mi escritorio donde yo juego, por ejemplo, online, vas a ver mínimo 20 frascos de suplementos. Tengo suplementos para el cerebro, suplementos para todo, para los ojos, para la vista, para la piel, para cualquier cantidad de cosas.
Entonces, suplementos naturales.
¿Qué pasa? Todo natural. Por ejemplo, tomo una pastilla de safrán, que son muy buenas para el cerebro, tomo ginkgo biloba también para el cerebro, tomo otras vitaminas que son especiales para la vista, que me han hecho bastante bien, me he dado cuenta que mi vista no se deteriora. Bueno, y montones de cosas, tomo también, ¿cómo se llama esto? Alfa lipodácil, ha sido, no sé cómo se traduce en español eso, alfa lipodácil, que es muy bueno también para para la piel y sobre todo para regular el azúcar, porque la mayoría de las enfermedades provienen por el alto azúcar y por la resistencia a la insulina, entonces hay que cuidarlo mucho. Y yo tomo esas pastillas, tomo vitamina benfotamina, que es la vitamina B1, también tomo eso. Bueno, un montón de suplementos. Y también, por ejemplo, cuando voy al gimnasio, vuelvo y me hago un smoothie, que le pongo alguna fruta como plátano, algunas berries, cualquiera que tenga. Y ahí he hecho mis polvitos que te decía yo, la maca, el maqui, otro que se llama amla, que es un polvo espectacular, que es de la India. ¿No? Eso no se encuentra en Chile, te lo digo yo. Yo lo llevo de acá, lo compro en Amazon y lo llevo. Espectacular, también te ayuda a regular el azúcar y tiene el antioxidante más poderoso del planeta. Bueno, tengo cualquier cantidad de todos esos suplementos que les pongo a los smoothies, voy variando. También le pongo chía, semillas de cáñamo, linaza, voy variando. Y para no hacer el mismo smoothie siempre. Y también todos los smoothies le pongo mi hojita orgánica de super greens, que le llaman, que por ejemplo, bueno, arúgula, espinaca, ¿cómo se llama esta cuestión de todas estas hojas verdes que son muy poderosas, te fijas? Le he hecho a mi smoothie, y aparte eso se lo he hecho porque yo me preparo unas pastas que son hechas, por ejemplo, de lenteja o de garbanzo, no como harina blanca, y también a todas esas pastas, aparte de echarle cualquier cantidad de ajo y cebolla morada, le pongo un festival de hojas de esas super, super green que te estoy diciendo, y que se llama acelga, por ejemplo, acelga suiza también. Bueno, le tiro que después se desvanecen ahí, ni se ven en un plato, pero me queda una pasta riquísima y lleno de los mejores nutrientes. Entonces, en general, trato de alimentarme solamente con superalimentos. ¿Te fijas? No tomo nada, no como nada que sea una cosa así como un pan blanco, un arroz blanco, una cosa que no... ¿Para qué te digo? O sea, no, todo, si pido un día papas fritas, trato que sean de camote. Trato de maximizar la cantidad de nutrientes que voy adquiriendo, y eso me ha ayudado cualquier cantidad, porque imagínate que todo el mundo me dice, lo que te explicaba otra vez, todo el mundo me dice que estoy joven para mi edad, y yo me comparo con los de mi edad y parecen papás míos. Entonces me doy cuenta que eso me da los buenos resultados, y eso me incentiva a seguir haciendo. Así que te digo, yo me gasto fortuna en suplementos y en comprar todas las cosas orgánicas, y las mejores. Voy a supermercados especiales donde está todas las cosas, como te digo, orgánicas, todo lo mejor calidad, las mejores frutas. Por ejemplo, aquí cuando estamos en invierno llegan las frutas chilenas, las cerezas, todo, que son de la primera calidad, que mandan de Chile, pero a unos precios, olvídate, aquí un ojo a la cara. Que yo le digo a mi amigo en Chile, oye, las veces de comer allá, que ustedes son regalados por 1.000 pesos, de repente dan una tremenda bolsa de cereza aquí, unas poquitas cerezas te cobran una fortuna. Bueno, y así voy aquí en Estados Unidos, tú tienes todas las frutas durante todo el año, que las traen de donde sea, pero hay que tener plata, porque los precios, como te digo, son terribles en ese sentido cuando son tan fuera de temporada y son de otro lado. Pero yo en eso no me fijo y trato de alimentarme de la mejor forma posible. Y eso es lo que me mantiene bien, me mantiene muy bien.
Oye, Hernán, a propósito de edad, vamos con la próxima pregunta que la hizo Patricio Salamanca, que bueno, es la siguiente. A estas alturas de tu carrera, como nos decía la semana pasada, ya transitando los 60 y tantos años, ¿cuál es el gran desafío que te podría quedar en el póker o principal sueño?
Mira, o sea, yo no te voy a decir ahora a los 65 años, oye, quiero ganar el campeonato mundial de póker o tonteras de esas, no existe. O sea, primero que nada te voy a decir algo para que nos ubiquemos. Cuando yo jugaba al ajedrez, que salí campeón de Chile, te conté, el año 90, en esos tiempos se consideraba que la madurez de un jugador, o sea, el peak del jugador, era más o menos a los 42 años, donde ya adquiría la experiencia, la sabiduría, y todavía estaba joven como para resistir. Hoy en día, un tipo de 42 años en ajedrez es un viejo decrépito, no tiene ninguna posibilidad. Tú ves que Carlsen, Caruana, todos los mejores jugadores son de 20 años, 20, 22, 23. Por toda esta cosa de la explosión de los computadores, antiguamente tú tenías que adquirir la experiencia en la práctica, jugar torneos para allá, para acá, qué sé yo. Entonces te demoraba muchos años en aprender, en madurar. Pero hoy en día, con los computadores, estos muchachitos jóvenes son espectaculares a una edad, es increíble. Entonces, bueno, la edad bajó completamente. En el póker es la misma cosa. en el póker, imagínate el póker que hablábamos la otra vez de los vaqueros cuando jugaban en el oeste, con el póker de hoy en día, con todas esas tablas, esas matrices, que hay que jugar así, hay que jugar así, de la forma óptima, está todo escrito en el No Limit Hold'em cómo hay que jugar, y los tipos, si no te aprendes eso, casi no tienes chance de nada. Es otro mundo. Entonces tú comprenderás que a los 65 años yo no me voy a poner a competir con esta gente que tiene todas esas facultades para aprender y para eso. Entonces, mi objetivo es poder mantenerme al nivel que estoy. No puedo aspirar a más de eso. O sea, yo digo, ¿hasta cuándo voy a poder jugar en este nivel? Porque yo normalmente, casi 100% de las veces soy el más viejo del grupo. ¿Te fijas? Todos son de 25, 30, 35, son todos jóvenes. ¿Ah? Sí. Y bueno, y eso me gusta a mí competir contra ellos, aparte me hace mantenerme joven. Y aparte, bueno, son gente, estos que juego yo, son gente, primero que nada, de un nivel intelectual muy alto. Son gente de muchos recursos, la mayoría han ganado mucha plata. O sea, de repente andan con una bolsita así de ficha y tienen, qué sé yo, $500,000 en ficha en el bolsillo. Y muchachos de 25 años, es que son en Chile, en los países nuestros, no sé, ni siquiera se sueña con algo así. Bueno, tú sales a los valet parking y ves los autos que traen, las casas que tienen, etcétera, etcétera. Bueno, y son gente que está súper informada de todo. Yo, por ejemplo, cuando apareció todo esto de Bitcoin y todo, yo escuchaba, no tenía idea. Entonces me agarré uno de esos y me podía explicar. ¿Sí? Y me llevó un café, me explicó, me dio la clase para que yo esto, para que me metiera las cosas de Bitcoin y me metí. Y cualquier cosa así que aparece nueva, que para mí, para no quedarme, digamos, en el pasado y que me sobrepase, yo voy y les pregunto, yo lo escucho conversar después y de repente pregunto a uno que sea más amigo mío, oye, ¿qué es lo que es esto? Y me explica, y bueno, me podía explicar y qué sé yo, y de repente me meto en la cuestión, entonces me hace como meterme en el mundo de la juventud, que yo si me meto con los viejos de mi edad, no tienen ni idea de nada de esto que te estoy hablando, no saben apretar ni una tecla, entonces... hoy en día el mundo es así, bueno, y yo me mezclo con ese tipo de gente, y eso también me hace mantenerme también joven en cuanto al cerebro, porque como te digo, no estoy tan distanciado de todo ese mundo que están viviendo ellos.
Sí. Oye, Hernán, y ya para ir cerrando, nuevamente nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, 65 años, como decías, tu vida ha girado en torno a trabajar en estos juegos de inteligencia, de estrategia, el ajedrez, después blackjack, ahora póker. La pregunta que nos hacemos todos los jugadores de póker, ¿valió la pena? Ya que está este tema de jugar tanto rato sentado, a veces el póker es un poquito más solitario. ¿Podrías catalogar que valió la pena?
Bueno, para mira, eso yo creo que depende de cada uno. Para mí es espectacular, porque yo estudié ingeniería. Y para mí, yo estaba estudiando ingeniería, pero a mí me aterraba el hecho de tener que recibirme y tener que llegar a las 9 de la mañana a una oficina hasta las 5 de la tarde y esperar todo el año por vacaciones, etcétera, para mí eso era terrible, aunque fuera por un sueldo bueno, ¿te fijas? Pero esta libertad que te da, por ejemplo, el jugar los juegos que yo te digo, que yo de repente, por ejemplo, cuando jugaba a Blackjack también, miraba un mapa de para dónde me voy, me voy a ir a las Islas Canarias, y me tomaba un avión y me iba a jugar allá, me voy a ir a Marrakech y me iba para allá. O sea, esa libertad y todo eso, todo lo que yo he podido vivir, el hecho de haber aprendido como 8 idiomas, el hecho de haber conocido todos los países que conocí, el hecho de haber vivido vidas de lujo, yo aquí estoy todos los días en hoteles 5 estrellas, comiendo los mejores restaurantes, etcétera, porque además todo gratis, cuando tú juegas aquí te dan puntos y qué sé yo, y con los puntos tú comes, etcétera, etcétera. O sea, esa vida que yo he vivido, la verdad que es muy difícil que alguien la pueda vivir, es una cosa, realmente ha sido privilegiado. Y por supuesto que no me arrepiento en nada. Ahora, lo que estar sentado, entonces tú tienes que compensar. Por ejemplo, como te digo, ir al gimnasio, cuidarte, como te estoy diciendo yo, si tú no haces nada, claro, de repente, pues, como le pasó a muchos ajedrecistas amigos míos, mueren muy jóvenes, porque una vida de estar todo el día sentado, jugando, qué sé yo, nunca hacer un ejercicio, alimentándose mal, es una vida muy mala y al final nadie llega a edades avanzadas y si llegan, llegan en condiciones catastróficas. Pero la idea es llegar a una edad avanzada, pero en buenas condiciones. Y eso es lo que yo aspiro y para eso me cuido y para eso hago todo lo que hago. Entonces, si combino eso con la vida, la libertad que te da el poder jugar estos juegos que yo he jugado, considero que es una vida espectacular y no me arrepiento en nada y valió la pena, pero a morir.
Bueno, Hernán, oye, muchas gracias por esta segunda entrevista. También muchas gracias por la primera. Es un verdadero placer escucharte hablar de póker y de la vida. Te queremos dar las gracias nuevamente y obviamente dejarte las puertas abiertas de Poker Chile para cuando quieras y para lo que necesites.
Perfecto, te agradezco mucho y espero que a alguno de tus auditores les sirva y les guste esta entrevista.
Estábamos con Hernán Salazar, jugador profesional de póker, el único chileno en Las Vegas que compite Mixed Game regularmente. Estamos en la última mano, volvemos de inmediato.
¿Quieres depositar dinero en tu cuenta de GG Poker? GG Poker te ofrece una gran variedad de métodos de depósito. Ingresar dinero en tu cuenta es muy sencillo. Primero, ingresa tu cuenta en GG Poker. Segundo, dirígete al cajero. Tercero, selecciona el método de pago y la cantidad que deseas depositar. Cuarto, si eres nuevo en GG Poker, tienes la oportunidad de llevarte un bono con tu primer depósito. En países donde pueda resultar difícil realizar depósitos y retiros, GG Poker ha implementado el sistema de agentes. En GG Poker, la diversión está garantizada. GG Poker, always a good game.
Estamos en la última parte del capítulo número 11 de La Última Mano. Y solo nos quedan un par de cositas. La primera es que mañana sábado, este sábado 25 de noviembre, por fin vamos a tener el satélite en GG Poker para el torneo en vivo que se viene en Casino Monticello. Recuérdenlo, GG Poker a las 14. La contraseña es GG Poker Chile. Como una fusión entre GG Poker y Poker Chile, ¿ya? Esa es la clave. El buy-in es de $40. La estructura está buena. Hay opción a una recompra también por $40. Las ciegas cada 12 minutos y el addon también de $40. Ojalá que puedan jugarlo la mayor cantidad de personas. Importante porque si resulta este torneo, vamos a poder seguir haciendo satélites para el otro año, que al parecer se viene muy movido. Y para finalizar, el torneo por equipos, confirmamos al segundo equipo. El primero fue Chile Olin, que lo conversamos la semana pasada. Y esta vez es el equipo de Harry Poker Austral, compuesto por Roberto Flandes, Víctor Vallejos, Andrés Gaitán, Felipe Arellano y Luis Rebolledo, Lucho Win. Un equipo muy fuerte, muy interesante. Esperamos ya empezar a entrevistar a tanto a la gente de Chile Olin como a la gente de Harry Poker Austral para irlos conociendo y que se vaya armando el ambiente de este torneo por equipos. Nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos.
¿Quieres depositar dinero en tu cuenta de GG Poker? GG Poker te ofrece una gran variedad de métodos de depósito. Ingresar dinero en tu cuenta es muy sencillo. Primero, ingresa tu cuenta en GG Poker. Segundo, dirígete al cajero. Tercero, selecciona el método de pago y la cantidad que deseas depositar. Cuarto, si eres nuevo en GG Poker, tienes la oportunidad de llevarte un bono con tu primer depósito. En países donde pueda resultar difícil realizar depósitos y retiros, GG Poker ha implementado el sistema de agentes. En GG Poker, la diversión está garantizada. GG Poker, always a good game.